¿Qué haces aquí, poli de mierda?
Sed buenos y tirad esos cacharros.
¿Qué dice?
Lo que oyes, nosotros no consentiremos que os vayáis.
¿Cómo nosotros? ¿Quiénes?
Smith y Wesson y yo. Anda, alégrame el día.
Abierto a mediodía. Te alegramos el día. Y si te bajas el podcast, también la tarde y la noche.
Esto te va a gustar, David, porque esa empresa valenciana, pequeña empresa valenciana, que se le ocurra, no veas cómo, todo con productos valencianos, todo de altísima calidad, están abriendo mercado en Rusia, venden en Inglaterra, bueno, y están aquí cerca, en un pueblo aquí cerca y tal, se le ocurran ellos sabores de Anabel.
Cuenta.
Están en Catarroja.
Abre y mira, tienen una salsa de tomate para acompañar, que como muchos nosotros, bueno, yo me hago una pasta y tal, bueno, hace años que no me la hago, pero ahora con eso sí. Sin conservantes, sin aditivos, sin colorantes. Unas mermeladas que Mon las ha probado, que es muy mermelada.
Espectacular.
Espectaculares. Pero todo con una gran materia prima valenciana, hecho, como siempre, o sea, eso que se llama la cocina de la abuela, hecho artesanalmente, empaquetado de una manera flipante. ¿Qué cositas tienes?
Mira, por ejemplo, ¿sí? Además de las mermeladas, que son la releche, tienen gelé de gin tonic, que es como una mermeladita, el gelé es así un poquito más no tan denso, ¿vale? Alucinante. Yemas de espárragos verdes, alcachofas confitadas, gelé de rosas, setas shiitake ecológicas, mermelada de manzana y canela extra, las mermeladas todas, de higo sin azúcar, de higo extra, de naranja valenciana.
Los bombones de higo que tienen.
¿Cómo se llaman? Al vino.
Sabores de Anabel, te digo, puedes buscar en la página web, info@saboresdeanabel.com, info@saboresdeanabel.com.
Tienen además aceites de oliva, por ejemplo, condimento de aceite de oliva virgen extra con ajo, con ese toquecito del ajo. No, tú quieres el de guindilla.
Bueno, también.
Que te gusta más lo picosito. Con azafrán también. Condimento de aceite de oliva virgen extra con azafrán. Tienen la salsa de tomate, cebolla caramelizada, dulce de naranja. Tienen cestas especiales para hacer regalitos. Es que tienen de todo. Tienen para regalos y para repostería.
info@saboresdeanabel.com y un teléfono 616-286502. 616-286502. Quiero esos dos aceites. El de guindilla y el de ajo.
Ajá, vale. Yo quiero una mermelada.
Y los quiero ya.
Sin azúcar.
Voy a decirle a Paco Rubio que me traiga aquí los sabores de Anabel y lo pagamos aquí para entrevistarles. Bueno, David, por favor, síndrome del impostor. El síndrome del impostor, ¿qué es esto?
Síndrome del impostor. Las personas que piensan que no merecen el éxito que han alcanzado en su vida.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, esas personas que a nivel pues académico, empresarial, tienen cierto estatus, tienen cierto renombre. Y sin embargo, tienen como un trasfondo de que piensan de que son unos impostores, de que no merecen ese éxito, ¿no?
Me parece muy curioso.
Me parece muy curioso. Además es que es muy habitual.
Fíjate.
Es un tema que hoy traigo porque...
Nosotros, como somos perdedores, nunca lo hemos tenido.
Sí, yo con...
Si algún día somos ganadores, igual nos entra. Fíjate, siendo perdedores, ya nos creemos impostores.
Claro, es que va por ahí también.
Porque es que pasa mucho. Ese malestar emocional que cuando tú preguntas a gente que tiene un estatus, que tiene una que ha conseguido, y que les preguntas y sienten como que no han llegado, que han llegado, pero...
Que tienen que demostrar
pero
más.
Pero que tienen que demostrar más, que siempre tienen como un malestar. Fíjate, no es una entidad clínica, no está en ningún manual, ni en el DSM, ni... Sin embargo, sí que tiene como cierto conjunto de síntomas que causan malestar y cada vez más se establece en la sociedad y hay más consultas a los psicólogos, porque genera como mucho malestar.
Es de me siento mal, ¿por qué? Porque he triunfado.
Sí.
¿Es un poco eso?
No, mira.
Pero no hace falta que hayas triunfado para tener el síndrome de impostor.
Bueno, principalmente...
Es que lo otro es que estoy engañando a la peña, Silvia.
Claro, no, a ver, no hay que confundir el impostor de verdad.
Claro.
Que
el timador.
Que hay gente que no es que tengo síndrome de impostor. No, es que lo eres.
Claro, es que eres un timador.
Es que tú lo que eres un comisionista, eres claro. Un perista, eres un nazareno.
Eres un chanchullero.
No. O sea, yo te hablo de gente que de verdad, a lo largo de su vida profesional, pues ha conseguido cierto estatus de una entidad, una empresa o a nivel académico, pero siguen teniendo esa sensación de que, pues de que casi es por azar, por suerte. Es porque se han rodeado bien. Esa sensación de decir, por ejemplo, una causa que es muy habitual, que tienen un proyecto nuevo que se quieren poner en marcha, pero lo hacen como con desgana, con miedo al fracaso. Pero le pasa a escritores, les pasa a empresarios, le pasa, pues hablando con Mon, a gente que tiene empresas de todo tipo, que incluso cuando tienen proyectos, te lo cuentan con pena. Dices, pero ¿no te hace ilusión? Y el trasfondo es, ya, pero ¿y si realmente no sale bien? Siempre ha salido bien, pero no tiene por qué salir bien. ¿Y si esta vez la gente descubre porque no soy tan bueno como realmente la gente piensa, ¿no? Es muy interesante porque en la prevalencia de la gente con éxito está muy avanzada. Hay muchísima gente. No he conseguido encontrar el dato, pero mucha más gente de la que pensamos cuando les preguntamos tienen esa sensación de que, cuando les das a dar la enhorabuena. Oye, enhorabuena, tal, bueno, no es para tanto, no. Bueno,
que eso no es falsa modestia, además.
No, claro. Es que de verdad lo creen.
Pudor.
Lo creen. No es para tanto.
Pero
en fin.
Probablemente la raíz del problema no esté en que se reciben cuando reciben demasiados halagos. Quiero decir, tú y yo conocemos un caso de una empresaria extremadamente buena en su trabajo, pero además, físicamente, yo es la persona más guapa que he visto en mi vida también. Tú sabes quién es.
Sí,
y ella tiene una losa porque tiene totalmente que demostrar continuamente todo. Entonces, eso es... a mí me lo ha manifestado muchas veces que eso no se puede vivir así.
Es una expectativa de fracaso que se tiene. Es decir, cuando la persona es absolutamente competente, pero luego la percepción que tienes es que que puede existir una expectativa de fracaso a un nuevo proyecto. Y desde fuera la gente dice, pero pues, sí, es muy bueno lo que haces. Bueno, sí, pero una falta de confianza también en sus propias competencias, ¿sabes? Que no... Pues, sí.
¿Está un poco emparentado con el miedo al éxito? Pero no es exactamente.
Pero el éxito lo consiguen.
Claro, por eso.
Y lo consiguen cada vez que emprenden algo. Pero piensan que sus éxitos no son merecidos.
Yo sé, creo
bueno, porque
que
ha sido demasiado fácil, porque quizá no soy tan bueno, quizás el azar. Es que, claro, me rodeo de buena gente, eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, es que yo no dejo de ser el director, los buenos son el de marketing, el de tal. Yo tan solo soy quien coordina las cosas. Y dices, pero eso es lo difícil.
Claro. No sé, yo solo veo de falsa modestia.
No tiene nada que ver.
No tiene absolutamente
nada que ver. De hecho, pasa un poco en política. La gente mediocre es la que le hacen loas y se viene arriba cuando no se lo merece, y la gente que de verdad es brillante está incómoda. Yo lo he visto, Ramón, muchas veces cuando a ti te han hecho muchos halagos, que a ti te cohibe.
Me cohibe muchísimo.
Claro, pues es que estamos hablando de eso.
De todo. Me cohibe
no
mogollón.
¿Tú alguna vez, no, en absoluto, es falsa modestia?
No, pero yo creo que eso es pudor.
Es pudor y vergüenza.
Me siento mal.
Es que es eso.
Ya. Bueno, ¿Y por qué te sientes mal? Esa es un poco la clave. Mira,
no lo sé, pero me siento mal.
Claro.
Por ejemplo, si publico otra novela y he decidido no hacer presentación, porque me es muy violento estar con gente en la mesa y que todos hablen bien, o de mi obra o de mí, me es muy violento.
Y
luego lo paso muy mal.
Porque...
Pero tampoco creo que sea por el síndrome del impostor, es por vergüenza, es por de... ¿Qué más da? ¿Qué más? Si esto tampoco tiene... Bueno, es un poco eso, si esto tampoco tiene importancia, si yo lo he hecho porque me lo paso bien. Pero
bueno,
yo querría
forrarme con eso.
Yo querría forrarme con eso,
sí,
a la vez.
O sea, no quita la otra.
Claro. Pero es que mejor ya que me forré, se me pasa la tontería.
Estamos de acuerdo. Mira, dentro de las causas del síndrome del impostor, que me parecen muy interesantes, se ven dos bloques muy diferenciados, ¿no? Las personas que sufren este malestar emocional, uno es las personas que han tenido...
Ya estoy recibiendo mensajitos de gente, yo tengo ese síndrome.
Claro. ¿Lo has visto? Uno es, por ejemplo, gente que ha tenido mucho éxito profesional y ha tenido un bajo rendimiento académico o principalmente académico, es decir, pues que no ha terminado los estudios o los terminó muy pelados o lo que sea, y luego tiene un éxito muy grande y tiene como una sensación de decir, si es que en el fondo
no me lo merezco.
Yo soy un poco mentira, ¿no? ¿no? O sea, es decir, por el hecho de que a lo mejor no ha conseguido el título que esperaba o lo que sea, ¿no? Esa es una vía muy importante. Y la otra es familias y en las que han tenido mucho criticismo, han tenido un hermano mayor o una estructura de mucho éxito, ¿no? Y tú te has convertido un poco en esa persona que se esperaba de ti o que se esperaba poco de ti porque el éxito estaba en tu padre o en tu hermano mayor. Y tú eres esa persona con menos, sobresalías menos en el entorno familiar y no se esperaba tanto. Y sin embargo, has conseguido un cierto éxito, has conseguido una cierta proyección, pero siempre te va a quedar esa sensación de, va, sí, bueno, bien, yo soy bueno, pero en el fondo piensas, pero no tanto como
claro,
era mi hermano,
bien,
o era mi padre,
no, no,
o piensas, era...
A ver, aquí escritor, a mí me da, pues, es Vargas Llosa.
Exacto.
¿Sabes? Claro. Oiga, escritores, Kafka, Vargas Llosa, Raymond Chandler, lo demás somos buscavidas.
Lo que pasa, Ramón, que tú sabes de muchos de bestseller, sí, que no valen un pimiento, sí, que van dando lecciones. Sí. Entonces, para saber dónde está un mediocre, hay que escucharle. De todas maneras, Ismael, como psicólogo, sí que me ha mandado un mensaje que os lo quiero transmitir, que dice: todo el problema del mundo es que los fanáticos están siempre seguros de sí mismos y las personas sabias están llenas de dudas. Y es completamente cierto.
Querido profesor, como siempre tienes razón, y efectivamente.
Es que yo
es
me
así.
Acuerdo debates de tele o algo, de tele, de radio.
Los necios no dudan, Ramón.
Exacto. Los que son vehementes arrastran público siempre, porque hay gente que se queda apabullada de ver a alguien tan vehemente que aunque diga la peor chorrada, lo ha dicho con tanta seguridad, que siempre tiene cantera, siempre tiene seguidores.
Eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cómo se dicen las cosas, ¿no? Y la capacidad que tiene la gente de poder transmitir y poder manejar las emociones de terceros. Tiene mucho que ver con mucha trampa, ¿no? Es decir, ya no tanto en el argumento de lo que se dice, sino en cómo se dice.
David, ¿y a ti, que eres un triunfador en la empresa, en la vida y eso, tú tienes síndrome del impostor?
Yo tengo síndrome del impostor.
¿Ah, sí?
Claro. Ramón, tú sabes que nosotros...
Bueno, yo sé que tú eres un tío muy sencillo y muy amigacho.
Esto es de tumba... aquí vamos a tumba abierta.
Sí, ya lo sé, ya.
Y aquí no traemos nada. Aquí no traemos nada. Nunca.
Pero que... tú eres un tío que ha tenido éxito en la vida.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, dentro de todo el speech que he contado, que he trasladado acerca de lo que es el síndrome de impostor, sí que es verdad que hay un momento determinado que me he visto reflejado o que he hablado de mí, ¿no? A lo largo de mi vida, que he hecho muchas cosas, ¿no? En servicios sociales y hemos generado muchas entidades y muchas estructuras, yo siempre tengo la sensación de que estoy rodeado de gente tan buena.
Pero tú los eliges.
Bueno, pero vale, pues entonces, al final, lo que me
claro,
pasa, el impostor lo que piensa es que dice, bueno, el éxito, me quedo con mi parcela, y es que sí, me he rodeado de gente buena.
Es que eso es fundamental.
Vale, pues eso es lo que la gente que desde fuera te dice, hombre, pero esa excusa que te estás poniendo, bueno, pues yo es que creo que los éxitos que se producen forma parte mucho de todos los demás, ¿no? Y no tanto de mí, ¿no?
Hombre, claro, pero eso hay que saber coordinarlo, dirigirlo, alentarlo,
vale,
liderarlo.
Pero hay mucha gente que no nos lo creemos.
Ya,
que
yo.
Pensamos que tú, que cualquiera puede hacerlo.
Pero es que tú también lo tienes, Ramón.
Ya, pero yo no me creo nada, yo estoy con David. Y yo creo que el día que te lo creas es que te estás volviendo tonto, fíjate. Claro. Siempre me da esa impresión, David.
Lo que pasa
es
que hay una cosa que da también mucha rabia y es el seguro. Cuando que se nota enseguida cuando es falsa modestia.
Eso se nota.
Y eso hay una corriente que es que la falsa modestia, es la virtud de los mediocres, sí. Y eso también es verdad, pero porque hacerse el modesto es mucho peor, pero esto va por otro lado. Y yo tiene toda la razón David en ese sentido. Vamos.
Es un perfil digamos que a nivel profesional tú enseguida los detectas. Pero sí que hay un porcentaje de personas que necesitan finalmente un apoyo a través de un profesional, de un psicólogo, sí, porque no disfrutan en absoluto de los éxitos y tienen como, desde el punto de vista de clínica, como que tienen cierta ansiedad.
Es perturbador.
Sí, pero tú hablas
de cuando estás en la cúspide, pero yo creo que hay mucha gente que lo tiene en puestos intermedios que lo que, por ejemplo, en Europa sí que se hace mucho y aquí no se hace, es en grandes empresas o en trabajos que mucha gente necesita una palmada en la espalda de vez en cuando. Decirle, oye, hostia, que lo estás... Porque ya se presupone que tu objetivo... Tú estás en una gran empresa, en una corporación, y tu objetivo es absolutamente ir a más. Y si no, es que eres un mediocre. Y tampoco es así. Pero de vez en cuando hay gente que necesita decir, oye, que estás haciendo un buen trabajo, ¿eh? Que el trabajo que estás haciendo, a lo mejor no consigo otra persona que lo haga como tú, o tengo que contratar a dos personas. Entonces, eso también viene muy bien. Y yo creo que mucho problema de este síndrome viene de la gente que luego no agradece.
Fíjate, o que es un déspota, que también hay mucho. Despota, vamos, sí, pero que me parece que... mentira, pero como están subyugados, claro, al superior, pues no abren la boca por la necesidad de conservar el trabajo y eso merma. Hay mucha gente que se ha crecido después de quitarse de encima ese subyugador.
Fijaros, dentro del síndrome del impostor, de ese perfil profesional que tiene un éxito notorio y que se rodea de personas, tienes dos perfiles también, es decir, bien diferenciados. Puedes tener una persona, como bien dice Mon, una persona sin un liderazgo claro, sino con ese punto de jefatura, de subyugar a la gente a través de la miedocracia y tal, 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 y aún así sintiéndose, o por el contrario, tienes también el otro modelo, tienes ese perfil profesional que es una persona amigable, cercana, que quiere que todo el mundo esté bien. Es decir, no necesariamente está vinculado el síndrome del impostor, llamémosle síndrome porque así un poco se recoge, sin que esté tampoco en ningún manual de diagnóstico, como con, digamos que tengo los dos perfiles.
¿Le ataca a mucha gente, David?
Principalmente a mujeres.
Mira.
Sí, principalmente
porque
a mujeres.
Tiene que demostrar más.
Históricamente. Sí que es verdad que ahora parece ser, la bibliografía dice que va aumentando más en hombres, pero siempre se ha visto un poco más en mujeres. También, quizá por tema histórico, en el que también teníamos esa parte de lo que se espera de la mujer y no del hijo, ¿no? Del varón, que son diferentes expectativas, ¿no? Entonces, cuando triunfa la hija, en este caso, que se le espera menos, pues bueno, también tiene esa sensación de decir, tampoco se esperaba tanto de mí, quizá no sea tan buena, ¿no? No confundir con el síndrome que me gusta mucho, que es el de abeja reina, creo que se llama, ¿vale? Que esa es otra historia, que es mujeres que han llegado al éxito y que se rodean de hombres. Bueno, perdona que me estoy yendo. Me parece muy interesante, que lo hablamos otro día. Se rodean de hombres y además no quieren que tampoco una mujer sea la que pueda, de alguna manera, llegar a
pues
hacerle sombra.
Eso
sí.
Es muy común, ¿eh?
Sí. No sé por qué me ha venido a la cabeza, pero...
Es que siempre creo que podría haber hecho más de lo que he hecho.
¿Tú crees?
Sí. Que podría, me voy a quedar mejor el articulín, mejor el programa de radio, mejor una novela. Siempre creo que podría haber quedado mejor si me hubiese esforzado un poquito más.
Siempre la percepción de autocrítica, ¿no?
¿Perdón?
La autocrítica propia de decir,
sí,
oye,
sí, sí.
Creo
no, y de
que...
hecho yo ni escucho luego el programa, ni me releo, ni nada.
Y estoy, estoy convencido de una cosa, Ramón.
Que me quedo destrozado y menuda patata.
Que me imagino que incluso cosechando, como has cosechado en tus dos novelas, muy buena crítica, tú te quedas con lo que a posteriori dices, esto no tenía que haber cambiado.
Siempre.
Esto, claro.
Y sobre todo me quedo con, pero que yo he hecho esto para forrarme y jubilarme antes. Claro. Te lo prometo.
Tú sabes,
cuando me jubilaría, pero bueno, para comprarme una islita, que dice Paco Roca.
Puede ser que pienses también eso, porque nunca has querido salir de tu zona de confort.
Hombre,
pero pero no tiene nada que ver con eso, ¿eh?
Ya lo sé, pero
eres
igual
de válido en tu zona de confort que fuera.
Salga de su zona de confort. ¡Sal tú!
Ah, eso de la zona de confort.
¡Sal tú!
¡Moniato! De estas nuevas visiones, digamos,
toda mi vida
poco científicas.
Currándome una zona de confort para que vengas tú y que salga, cállate, moniato. Desgraciad.
Si me permites lo que un poco al hilo personal que has sacado, Ramón, a ti lo que te pasa, que le pasa a mucha gente también, es que cuando alguien tiene ciertas habilidades o ciertas capacidades y que son todo le es relativamente fácil, pues va por la vida que todo le sale casi a la primera, ¿vale? Puede mejorar, es consciente, pero ¿a qué coste? No, mira,
claro,
mejor.
Es, que claro, es el equilibrio.
Más, no. Efectivamente, hay que esforzarse más y tampoco es eso.
Es el equilibrio.
Es tampoco vamos a
¿Para
matarnos,
qué me voy a
David?
Triunfar, volver a, pero... Me voy a escuchar. ¿Para qué voy a...?
Claro.
Nah, mira, oye.
Pues poco a poco.
Él ha alcanzado un equilibrio muy bueno. Sí. Está eso, en la ciudad
la fiesta
que le gusta. Trabaja en lo que le gusta. Y no se le ha movido mucho la rutina.
No te preocupes, Ramón, que para la edad que tienes...
Yo no quiero, hablar de Ramón, porque si me pongo...
Yo tampoco
Ramón...
quiero que habléis de mí, sigue. Si no me
Pregunto, ¿es lo mismo y le puede pasar a gente que ha tenido un padre o una madre petándolo en algo, pues sea musical, sea un escritor, un hijo de un escritor, y tiene que demostrar un poquito más, a pesar de tener todas las puertas abiertas, tiene que demostrar que también puede hacerlo?
Bueno, el criticismo dentro del entorno familiar afecta muy negativamente al desarrollo de la persona. Y es más que evidente, así lo decía la bibliografía, que en un entorno de criticismo la persona no se desarrolla como cualquier otra, sino que tiene ciertas inseguridades que luego, cuando sea adulto y cuando vaya a desarrollarse, pues probablemente van a salir y se van a reflejar de una manera o de otra.
Siempre he pensado en un claro ejemplo, o en más, el hijo de Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Claro, tío, ¿tú qué haces en la vida cuando eres el hijo de Bogart?
Hombre, y piensa en Nancy Sinatra.
Perdona, y de la vaca. Ya, bueno, hay casos de gente que tira un poco para adelante, pero bueno, es un momentito puntual. O el hijo John Wayne, que tú le conociste una mostra y tal, a Patrick Wayne.
Que además
Wayne.
Fue actor.
Sí, pero hizo tres chorradas. Claro, es que, ¿pero qué haces cuando eres el hijo de un mito así?
Claro.
¿Qué haces? Deprimirte, ¿no? Porque dices, nunca podré superar.
Bueno,
y además, el hijo quizá... de Bogart tenía una retirada.
Sí, no, pero hay de algunos hecho, que sí que le sale bien. Mira a Tippi Hedren, por ejemplo. La hija es Melanie Griffith y la nieta, bueno, la niña, sí. Está un poco...
Dakota Johnson, sí, la sosa esta.
También es muy importante, en este caso Bogart, no sé qué modelo de educación tuvo con sus hijos, pero que a lo mejor...
Es que murió pronto.
Claro. Pero que a lo mejor, si tú desarrollas dentro del entorno familiar que lo importante en esta vida pues es estar equilibrado, es sentirse bien, a lo mejor no creces con un sentimiento
Oye,
de tener que superar,
médico, te
tener que superar a tu padre.
O da igual, o te haces agricultor, me da igual.
Es que el problema empieza a radicar ahí muchas veces, ¿no? El tener que estar siempre...
Pues soy el hijo de Bogart, pero me cultivo a plantar naranjos en California.
Bueno, el hijo de Bogart o ser el hijo de un chef o de un notario, ¿no? Que dices, ostras, tengo que ser chef, superar a mi padre o aprobar notarías. Bueno, pues a lo mejor no necesariamente. Sí que es verdad que puede pesar, pero también depende mucho del padre o de la madre en este caso.
De posiciones muy duros que a lo mejor hay el padre es notario, el hijo... necesita demostrarlo y se presenta y se presenta y se presenta y no lo consigue y ahí hay un caldo de cultivo familiar muy doloroso.
Bueno, yo
a lo mejor autoimpuesto por el propio hijo, no digo que
a mí sí que tengo que decir y esto sí que lo vemos mucho en las estructuras que atendemos a personas que cuando las familias aprietan muchísimo a sus hijos y a sus hijas en lo que tiene que ver con los éxitos académicos, muchas veces se pierde de vista el para qué de la vida y de la educación, ¿no? De qué es lo que queremos para nuestros hijos y para nuestras hijas. Sí que es cierto que, y esto creo que lo he dicho alguna vez, dentro de lo que sería psicopatología, un modelo permisivo es peligroso, ¿eh? Es peligroso porque sí que es cierto que, principalmente por ciertos trastornos que atendemos nosotros, trastornos de personalidad, sí que es verdad que todos responden a una educación con padres muy permisivos, que muy de laissez-faire, que sin embargo con modelos autoritarios que tienen otros problemas, un poco los que acabamos incluso...
Otros.
Sí, tienen otros, pero sin embargo, es verdad que la gente se va un poco menos de madre, ¿no? Pero sí que es cierto que el modelo más democrático, todos sabemos que es el que corresponde, ¿no?, en la educación. Pero, que me estoy yendo a lo que acabas de preguntar, es muy importante que la persona que recibe una educación adecuada, tal, me he perdido, Ramón.
Bueno, volvemos con los WhatsApps.
Vale.
No te preocupes.
Me alegro que digas lo de los WhatsApps porque mi pregunta también se me había olvidado.
Es que quería contestarle, pero se me ha olvidado la pregunta.
Que es primavera. Tenemos un numerito de WhatsApp, 693-460-489. No, pero se te ha entendido. 693-460-489. ¿Tenéis síndrome del impostor? ¿Conocéis a gente con el síndrome del impostor? ¿Eres de verdad un impostor? ¿Qué hay de lo mío?
99.9 Valencia Radio.
Hasa. Servicio profesional de alimentación para la restauración. Hasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Hasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.hasaalimentacion.com.
100 euros, sí. En Practi Descanso te damos hasta 100 euros por renovar tu colchón al comprar uno de nuestros modelos seleccionados en cualquiera de nuestras tiendas de Valencia. Además, seguimos con nuestros increíbles descuentos de hasta el 60% y con financiación sin intereses. Entra en practidescanso.com y encuentra tu tienda más cercana. Calidad y tecnología del descanso para todos los bolsillos.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
Debido a las medidas sanitarias, en Milán modificamos nuestro horario para adaptarnos a la nueva normativa. Abrimos nuestras tiendas con todas las medidas de seguridad y prestando el mismo servicio de siempre.
En Milán Ramón Llosa de Blasco Bañez 31 tenemos un compromiso contigo.
Por eso, si no puedes venir, abrimos todos los canales posibles para seguir ofreciéndote la mejor atención a través del teléfono, WhatsApp, mail o redes sociales.
Llámanos 96 369 92 93 por WhatsApp 687 54 51 77 por mail milarramonllosa@gmail.com. Milar Ramón Llosa, Blasco Ibáñez 31. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
Hola, soy Dani y tengo trastorno de personalidad desde los 25 años. Ahora tengo 40 y hace mucho que estoy recuperado. Pero cuando lo cuento a alguien, veo el miedo en sus ojos. ¿Hago mal en ocultarlo? ¿Qué harías tú?
Senda, ponte en su lugar.
Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con V-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. V-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura, nadie entrará. V-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
963-963-963 o entra en bloqueo.es. V-Lock, único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
L'amor es innato, s'aprèn.
La historia de Paul Rubio continúa. Vuelven sus obsesiones, sus frustraciones y sus amores.
El amor puro es casi un espejismo, porque nadie es capaz de darse completamente al otro.
Vuelve Merlí, Sapere Aude, una serie original Movistar Plus. Nuevo episodio cada viernes.
Diversa Multiservicios, profesionales de limpieza para todo tipo de negocios, comunidades de propietarios, fines de obra y domicilios particulares. Diversa Multiservicios, gestión de conserjerías, conserjes con experiencia para comunidades de propietarios. Pídanos presupuesto sin compromiso. Infórmese 96 322 1969 y en diversaservicios.es.
Si eres fan de la buena horchata, la de toda la vida, y aún no conoces Subíes, te lo ponemos más fácil todavía. En pleno centro de Valencia, frente a Las Cortes, tenemos nuevo local en la Plaza San Lorenzo. Con horchata 100% valenciana, 100% natural, 100% sana. Además, nuestros clásicos Tofolet, Chufachoc o Amparitos. Helados y granizados, todos elaborados en nuestro obrador de Almásera. Y recuerda, también en Masamagrey, frente a la estación. Ahora, en el centro de Valencia, Horchatería Subíes. Subíes en la Plaza San Lorenzo y en subíes.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
99.9 Valencia Radio.
¿Estás preparado, David, para los WhatsApps?
Absolutamente.
Así me gusta. Sin posturas, ¿eh?
A tumba abierta que nos cuenten.
A tumba abierta, dale, sirve.
Mucha gente, seguro.
Vale. Mi padre, actor porno, el trípode de la Ribera. Yo, número uno en notarías. Pero siempre que voy a mear y veo mis pobres 20 centímetros, me siento un fracasado. ¿Es esto de lo que hablan? ¿O hablan del síndrome de los Beatles, que siempre se sintieron culpables de su gran éxito y por eso abrazaron causas extrañas?
Lo de los Beatles es interesante.
¿Te acuerdas? Sí.
Que sí.
Sí, puedo entender que los Beatles sí. No tuvieran.
O que alguien cuando da un pelotazo en el mundo de rock, de repente ya es...
Pues Bono, también cuando empezaba a dar sermones, o Sting, o todos estos, que Elvis, hay un momento que...
Elvis no entendía nada, ¿eh?
Claro.
Cuando se fue a Alemania no entendía nada.
Elvis nunca entendió su éxito, pero no le dio por dar sermones, se dedicaba a pimplar, a tomar sus medicamentos.
Claro.
Y a pegar tiros en su galería de tiro y a...
Y a disfrazarse.
Y a disfrazarse y a la juerga, o sea que no...
Bueno, no sé si Elvis era el mejor ejemplo de síndrome de impostor.
Pero los Beatles sí que tuvieron esa época de me voy a la India, porque había uno que cabía
a fumárselo todo y a comérselo todo allí. Sí, abrazar. Pues probablemente.
Los Stones menos, no tenían tantos síndromes. Se dedicaban también a la juerga.
Pues es probable.
Sería el síndrome de abstinencia al día siguiente.
Fue un éxito que lo arroparon rápido y les fue fácil. Y muchas veces eso a veces
es
no
que
se
los éxitos tan fulminantes y tan masivos.
¿Sabéis quién lo tuvo y mucho?
¿Quién?
Kurt Cobain, el de Nirvana.
Pues mira, sí.
Hombre, así acabó el pobre.
Claro. No pudo soportarlo. Claro. No puedo soportarlo.
Pues es más que probable, sí.
O sea, la conclusión para los oyentes es, está tranquilos si fracasáis, porque el éxito os puede llevar por muy mal camino.
Pero está muy bien traído estos casos de síndrome del impostor de conocidos de éxito, porque es el ejemplo que es amigo, aunque enemigo de definición es muy claro, gente que no supo gestionar o que no estaba convencido con que ellos fueran responsables directamente, que existiera una correlación directamente con su éxito.
Por eso yo sentaba bien millones de personas en todo el mundo.
Pero por eso Sánchez está orgulloso de su tesis y Casado de su carrera, porque como se la han dado, pues no les preocupa.
Ay, cómo sois. Lo que le pasa a Varikoki es que piensa que todo su éxito es por ser guapo y cree que si hubiese sido menos agraciado estaría presentando un programa de radio y comentando películas viejunas. Y claro, se siente fatal.
Efectivamente.
Buenos días, yo he tenido ese síndrome. Tras ser autónomo casi 30 años, aprobé un puesto de trabajo como empleado público, cambiando de actividad y bien remunerado. Me sentía en el nuevo trabajo como desplazado y que no pertenecía a ese sector. Tras unos 2 años empiezo a llevarlo mejor y sentirme más acoplado. Me felicitaban por el cambio y me sentía mal. Tampoco sabía de la existencia de dicho síndrome. Me enteré hace poco.
¿Qué te parece?
Pues que hay mucha gente... Hay mucha gente, Ramón, sí, que tiene esa sensación. Lo detectas muy rápido cuando sobre todo los halagas por un éxito, por un buen trabajo, automáticamente les ves en la cara. Bueno, no, tampoco, gracias, pero tampoco es para tanto. Bueno, pues si ha sido un trabajo estupendo, si lo que has hecho es de verdad, yo no sabría hacerlo. Y es más, te lo digo porque lo creo. Y enseguida ves ese malestar que dices, bueno, no quiero hablar del tema, gracias.
Déjame mandar un beso a mi amiga Maite, que va en taxi y nos está escuchando.
Maite, un beso muy fuerte. Y un abrazo para el taxista,
sobre todo.
Un abrazote para el taxista.
Que vaya bien la
carrera. Tengo a Juan Antonio, el taxista que me ha traído. Que, hombre,
Juan Antonio,
he intentado meterlo, se me estaba yendo. Qué tan a gusto me ha traído. Sí.
Hola, ¿Silvia es la abeja reina del programa, rodeada de hombres zánganos? No.
Es verdad que lo obedecemos. Sí.
Soy más bien una hormiguita.
Y le traemos caracoles de chocolate.
Pero no me traigas más, coño. Perdón, que me estoy poniendo redonda.
Pero si cuando llegamos lo pides.
Pero no me hagas caso. Yo se lo digo también a mi marido. Más allá de las 10 de la noche no me dejes comer.
Es que eres una adicta. Dices sí, pero no, pero sí. Esto es una locura. Yo voy a comprarme gel para estar bañado en gel y me pedís comida.
Pues no digas que te vas. ¿Habéis visto el documental Rocco en Netflix sobre Rocco y Freddy? Sale no. Su hijo. Imagina la presión. ¿Tú crees de qué documental estás perdido?
Pues
y el de Héroes del Silencio.
El de Héroes me lo salto.
Ya lo sé, si te lo digo de coña. Disparo.
Hola, buenos días, Ramón y compañía. Hoy en día, el hijo de Bogart sería influencer, como casi todos los hijos de famosillos.
Es verdad. Posiblemente. Es verdad. Como un hijo ya de Beckham y Victoria, como... Es verdad. Bueno, hubiese sido una buena salida.
Sí.
Michael Douglas, me dice otro.
Lo llevó muy bien.
Bueno, hijo...
tuvo su época hippilondia porrera, pero muy bien.
Kiefer Sutherland, que está a la ¿también? Altura del padre. ¿También?
Sí, el hijo de Julio Iglesias, también.
Ahí una había pique. Varios. Ahí había pique con el padre, porque eso es que es cierto. Que
sí,
Julio
no le
gustaba que lo superara.
Sí, lo de Enrique no le gustaba nada. Julio patrocinaba a Julio José. Pero
sí,
el otro
verdad,
lo hizo
verdad.
Sin contar con él, le sentó como un tiro y estuvieron mucho tiempo de hul.
¿Tiene algo que ver el síndrome del impostor con la baja autoestima?
No necesariamente. Una persona con el síndrome de impostor no tiene por qué ser una baja autoestima. Simplemente tiene que ver con que, por circunstancias que probablemente vienen de la infancia, bueno, no han terminado de entender que el éxito que ellos recogen pues esté directamente relacionado con sus habilidades, sus competencias, sus capacidades.
Ningún éxito se valora si al otro lado no hay alguien que lo ve.
¿Se refiere a que hay que tener pareja para disfrutar del éxito?
No.
No, yo no, creo que bueno, se refiere no, a lo de la palmada. O sea, a que alguien te diga que... Ah. Que si, al final tú haces tu trabajo y lo haces muy bien y no hay nadie que te lo reconoce, pues
claro,
sí. Sientes que tienes que pedir perdón.
Que reconozcan el... Sí, está bien. Silvi.
Ningún éxito... Ah, espera, que este ya lo he leído. Yo tengo una sensación parecida. Soy de los que dejaron el instituto para trabajar en la obra. Lo único que después me di cuenta que había que mejorar. Nunca he dejado de leer o de formarme de forma privada, cursos, módulos a distancia, etcétera. Y hace 17 años cambié de sector al de venta. Soy comercial y hoy en día, con 42 años, me gano muy bien la vida. No me puedo quejar. Incluso gano más que muchos universitarios. Claro. Pero mi alrededor me hace sentir mal, pues casi todos los que me rodean tienen estudios y se tienen que ganar la vida con trabajos precarios que nada tienen que ver con sus estudios. Uf.
A ver, pero... y no quiero ofender a nadie. A ver cómo lo digo para no ofender a nadie, que es difícil. Se lo digo a este oyente. La de gente que conozco yo con estudios, presuntamente estudios que son unos melones auténticos. La de carreras que es que son de un facilongo que ni te imaginas. O sea, que nunca... te impresione nadie, te apabulle nadie, porque soy licenciado en eso, soy licenciado en aquello, he hecho esto. Cuando yo entré en primero de filología, yo venía de derecho. Yo entré con 17 años en derecho. La familia, no, derecho. Ah, prueba que vas un año adelantado, tal. Y dije, es que no me va a molar, claro. Me tuve que ir a Ibiza ese verano para
desconectarte.
Por lo menos conocí a don Emilio Baliño, que era el catedrático de derecho romano, asignatura que ni me presenté.
Te fuiste a Ibiza porque a un curso
que ni me presenté, pero eres un tío brillantísimo, inteligentísimo, y está al otro lado, un abrazo muy fuerte y lo quiero fichar para el programa, a ver si se deja.
Me molaría un montón.
Y luego me fui a filología y yo llegaba a filología creyendo que la mitad querían ser directores de cine y la otra mitad escritores. ¡Qué va! Y estaba todo el mundo de, no, como no sabía qué hacer, digo, pues vengo a filología. Y otras carreras de letras igual. Hablabas con la peña de otras facultades. Y, uy, ¿tú por qué has venido aquí? Pues no sé, porque quería, como es fácil y tal, por no quedarme en casa. O sea, a este oyente, que nadie te coma la moral por eso. Y luego, conozco gente sin ningún tipo de titulación que es brillantísima, inteligentísima. Muchísimo. O sea, que no tiene nada que ver. Lo que sí que tiene que ver es lo que tú has hecho, formarte por tu cuenta, leer, claro. Siempre, tener curiosidad, tener inquietudes, tener ideas, cavilar, no pasar por la vida como una ameba. Es que me da rabia esta gente que dicen, como no tengo titulín, que soy menos, ¿qué va?
Pero fíjate
pero es que tú a lo mejor has leído más que un tío que tiene dos titulines.
Que yo conozco universitarios que no han cogido un libro en su vida.
En su vida.
Que dices por lo menos, aunque sea un bestseller.
Ya, pero oye, bueno, si en una carrera científica o algo, ya no, tampoco me parece bien, pero es que en filología... 98% no había leído nada. Pero es que tampoco le interesaba. Habían acabado ahí por... Pues bueno, a ver si con suerte acabo de profesor de algo.
Ramón, si escribes otro libro, preséntalo, que yo quiero que invites a más jamoncitos.
Ya, sí. Yo, mira, pues prefiero hacer una fiesta de jamoncito y que nadie hable. Yau.
Yo creo...
¿Alguna fiesta, yau? ¿Alguna fiesta, yau?
Ramón, yo...
¿Ya está?
Yo no quiero medir el de la llaga hoy, ¿eh?
¿De qué? ¿De qué creo que quieres? ¿Jamoncito? ¿Tú?
No, el jamón no, pero no entendemos que no lo presentaras. No entenderíamos que no lo presentaras.
No, hice alguna fiesta y ya está.
¿Por qué no quieres que hablen de tu éxito?
Che, no, porque una fiesta
¿por qué
lo
no quieres
bien?
Que hablen de lo bueno que es? Que hablen en tándamo bueno, para decir lo que les ha gustado.
Siguiente WhatsApp llamamos a Rubén.
A fiesta cuando lleves medio libro para decir que ya queda menos.
No, porque sí que montar el tenderete para vender, hombre, que tan tontos no vamos a ser. Tenderé, te lo montamos.
¿Quieres vender, pero que no hablen de lo claro, bueno que
exacto.
es?
Exacto.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no quieres que hablen de lo bueno que es?
Porque me da igual, yo lo que quiero es forrarme.
Mentira, va a borrar.
Es íntegro, Ramón.
Yo te digo la verdad.
El síndrome del impostor es pensar que no eres bueno en lo que haces y que te quedas a medio gas. Que en cierta medida estás engañando a la gente o tú mismo no te llegas a creer que eres bueno o que tu trabajo tiene valor.
¿Qué te ha parecido eso?
Sí, que es así. Además, con éxito, es decir, que además te reconoce la gente que eres bueno en lo tuyo, porque puedes no ser bueno en lo tuyo y el sentido del impostor no lo tienes, porque es que no eres una persona buena, pero cuando se te reconoce algo, lo que hagas, que lo haces bien, pero al mismo tiempo tú tienes la sensación de que no, de que es forma parte de otras circunstancias.
¿Y tú crees que esto pasa también? Estoy pensando con grandes médicos, grandes científicos...
Pasa con todos,
con grandes Ramón. Arquitectos, porque ahí sí que tiene que haber... En este caso sí que tienen unos estudios muy importantes, un neurocirujano, que es así como la crema de la crema de la élite.
Cuando me he documentado sobre este famoso síndrome del impostor, he leído que efectivamente se producen en todos los estratos sociales Y además también en todo tipo de profesiones.
Fíjate.
En todo tipo de profesiones.
Esa imagen que tenemos de, hombre, un neurocirujano no tiene por qué tenerlo.
O sea, a lo mejor le preguntas a un neurocirujano y dice, bueno, a ver, yo soy bueno operando, pero a ver, con este aparataje que tengo, este, a ver, es que hay que ser un inútil para no conseguir lo que yo consigo con
este
esta máquina.
Que tengo.
Y dices, pues no, no estoy de acuerdo, hombre.
Ramón, mejor dar envidia que dar lástima, me dice aquí un oyente.
También. Y Rubén, tercer disparo.
Yo soy impostor directamente, no tengo ningún tipo. Yo lo tengo asumido y ya está.
Pues mira.
Continuamos con el último disparo en este caso, como decíamos y como recordábamos, por cierto, hago otra vez el llamamiento. Todos aquellos que queráis escuchar o seleccionar vuestras canciones preferidas para escucharlas en el programa durante la mañana, al Twitter La Cantera V Radio y al correo canteramusical@gmail.com. Y si además queréis dedicárselas a alguien o a algo, pues también podéis aprovechar de hacerlo. Dicho lo cual, acabamos el día de hoy musicalmente hablando con Doctor Crápula, otro grupo colombiano dedicado a los colombianos y que nos lo ha traído hoy Damián, nuestro amigo Damián, vía Twitter. Así que con la fuerza del amor del Doctor Crápula, me despido hasta mañana.
Gracias, Rubén. ¿Sabéis en el argot colombiano cómo se dice chivato?
No es rata, ¿no?
No, sapo.
Sapo.
Es verdad, sí. El cartel de los sapos.
El cartel de los sapos, muy bien, muy bien.
Just a 99.9 Valencia Radio.
Festival 10 Sentidos, del 3 al 23 de mayo en Valencia. Vuelve el encuentro con las artes vivas con su décima edición, Fronteras. Espíritu crítico, conciencia social y nuevos códigos artísticos se reúnen para reflexionar sobre la globalización y los límites que levantan países, ideologías y políticas. Danza, teatro, música, cine, artes visuales coinciden en teatros, salas, espacios culturales y plazas de tu ciudad. Consulta programación en www.festival10sentidos.com.
Panamedia, Escuela Internacional de Pilotos Profesionales del más alto nivel y calidad. Conviértete en piloto comercial en nuestra Escuela de Valencia, volando en aeropuertos internacionales. Panamedia, tu escuela de pilotos de calidad donde realizar tu curso de piloto comercial. Próxima promoción, 27 de septiembre. Panamedia, cerca de ti, en el Aeropuerto Internacional de Valencia. Más información en el 96 154 2096 y panamedia.org. Panamedia, más de 40 años formando pilotos.
El Mediterráneo es mucho más que un lugar. Es pasión, es tradición, es cultura. Es una manera única de hacer y sentir. Por eso, los vinos con denominación de origen Valencia contienen en cada botella la esencia de nuestro estilo de vida. Recuerda, pide vinos de Valencia. Somos valencianos de origen, mediterráneos de corazón.
Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
¡Atención! ¡Atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Mud, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con B-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. B-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura, nadie entrará. B-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
963-963-963 o entra en bloqueo.es. B-Lock. Único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
Apart Hotel El Faro. Su casa en la playa junto al Faro de Cullera con impresionantes vistas y un trato excepcional. Todas las comodidades de un hotel con la independencia y bienestar de su propio apartamento. Apart Hotel El Faro. Calidad y tranquilidad en contacto con el mar. Calle Mongó 6, Cullera. Información y reservas 96-321-5110. apartamentoselfaro.com.
Teatres Municipals de València presenten el 6 de maig a La Mutant, Marala en concert, i el 7 i el 8 la dansa multipremiada de Thomas Nunn, i al Teatre El Musical Cabañal Íntim amb Rosario la Tremendita, Territory Performance i l'obra Jo tardaré un poco más. Vine als Teatres Municipals, els nostres. Ajuntament de València, Regidoria d'Acció Cultural.
Existe un lugar en la Comunidad Valenciana que es mucho más que todo lo que ves. Es más que naturaleza, es más que salud, es más que aventura. Montanejos, referente del turismo de interior de la Comunidad Valenciana. No tienes por qué elegir cuando puedes tenerlo todo. Visita Montanejos. Más información en www.visitmontanejos.com. Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
De manera artesanal, en Sabores de Anabel, elaboramos mermeladas, salsas, confitados de verduras en aceite de oliva, bombón de higo. Lo hacemos con productos naturales, sin colorantes ni conservantes artificiales. Seleccionamos frutas y verduras de la Comunidad Valenciana. Pruébanos y sabrás por qué el sabor es todo corazón. Estamos en Catarroja, Avenida Doctor Marañón 11. Pedidos al 960-81-93-77 o en www.saboresdeanabel.com.
Albares Abogados, su mejor defensa penal y civil en Valencia, Manises y Cuenca. Reconocidos especialistas que le guiarán y acompañarán durante todo el procedimiento, con la intención de poder acercar la justicia a su alcance. Llame al 96006-4221 o entre en www.albaresabogadosmanises.es y estarán encantados de poder ayudarle.
Cheperudetes, un dulce muy valenciano de calabaza y almendra, elaborado por maestros artesanos en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados. Pruébalas en tu horno y pastelería de barrio. Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia.